con Gabriela hoy en Así las Cosas.
Era garantizar el equilibrio de los ciudadanos, era que no quedaran las minorías sin derechos. Como hoy, pomposamente gente aquí viene a decir, a hablar a nombre de todo el pueblo, cuando millones de mexicanos dijimos no y sacamos esos votos a pesar de la intervención presidencial.
Así las cosas.
Siete de la mañana con 30 minutos. Gracias, Flor Ángeles. Una llamada desde Cuernavaca. Un abrazote, por supuesto. Y se quedó una rola la de hoy. Sí, estuvo muy buena, la verdad. Y también Fernando Fuentes aquí respecto a lo que comentábamos sobre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel Observador y lo que dijo ayer sobre la los nombramientos ahí en el sector salud. Que, por cierto, mientras estábamos en el corte, comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben, si hubiese algo que destacar aquí, por supuesto, se los decimos. Y bueno, pues, en este separador, para entrar a esta media hora, escuchábamos la voz de Guadalupe Acosta Naranjo, representante del INE, del PRD, y estamos hablando precisamente de la sobrerepresentación. ¿Qué significa y por qué tendría que preocuparnos? Ayer veíamos un montón de artículos de opinión escribiendo a este respecto, plumas de los artículos de opinión a este respecto, y bueno, ¿qué significa la sobrerepresentación? ¿Qué es lo que se está discutiendo ahorita en, ahora sí que en las autoridades electorales? Qué es lo que tienen frente a ellos y por qué tendría que preocuparnos. Y creo que esto requiere una explicación, ahora sí que con peras y manzanas, y por eso invité a Ciro Murayama, analista político. Ustedes lo conocen, fue consejero también del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, buenos días, un gusto estar contigo.
Igualmente, Ciro, gracias por estar esta mañana acá con nosotros. Y a ver, pues casi te pediría si podemos arrancar con lo básico. Cuando estamos hablando de sobre representación, ¿de qué estamos hablando? Porque luego presuponemos que todos entendemos de qué va esto, Ciro.
Así es. Mira, la Cámara de Diputados, pues es el espacio donde se representa la pluralidad de la sociedad mexicana, no solo las mayorías, sino las minorías. Todo mundo tiene voz ahí o debe tener, y justamente las reglas constitucionales que definen que, por ejemplo, para cambiar la Carta Magna se necesitan 2/3 partes del Congreso, justamente lo que tratan de hacer es de evitar que alguna mayoría temporal pues imponga su voluntad sin tomar en cuenta a la pluralidad, a la diversidad de la sociedad mexicana. Okay. Antiguamente, hasta los años 60 del siglo pasado, la Cámara de Diputados solo se conformaba por diputados uninominales, los electos en cada distrito por mayoría, pero pues eso implicaba que todas las minorías quedaran prácticamente excluidas, es decir, el partido en el gobierno ganaba los distritos sin mayor problema y pues las oposiciones no tenían voz, podían ganar con el porcentaje que fueran y se llevaban el 100% de la representación. Eso pasa en algunos países, el caso de Reino Unido, por ejemplo, pero en México se estimó que pues era una manera de asfixiar al pluralismo y por eso desde los años 60 se crearon primero los diputados de partido y ya con la democratización a partir de los años 70 con la reforma de Reyes Heroles se crean los plurinominales, primero 100, después 200 y entonces tenemos una cámara de 300 diputados electos en los distritos y 200 plurinominales para que justamente la pluralidad esté representada. Y entonces todos aquellos electores que en su distrito votan por alguna opción que no gana, pues tienen la posibilidad de verse representados, que su voz se oiga a través de los plurinominales. Uh-huh. Esa es la fórmula por la cual se conforma la Cámara y de hecho, aunque hay mucha gente que desprecia los plurinominales, pues hay que valorar su importancia. Es falso que nadie vote por ellos. Siempre que cruzamos la boleta de diputados, por un lado aparece el emblema y el nombre del diputado, la candidatura de nuestro distrito, y al reverso de la boleta, la lista pluri. Cuando elegimos un partido, estamos dando el voto por las dos vías que integran la Cámara, y así es como nos representamos, tanto a través de los plurinominales como de los pluri. En 1996 se especificó que no podía haber una sobrerepresentación de más del 8% entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños. Es decir, si tú tenías el 42% de los votos, a lo más que podías llegar era el 50% de los votos. Y en ese momento se decía que los partidos y las coaliciones recibirían el trato de un solo partido para asignar los pluris. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que la coalición de Morena, el PT y el Partido Verde tuvo el 54.7% de los votos. Sí ganaron la mayoría simple, más de la mitad de los votos, pero de acuerdo a lo que anunció la secretaria de Gobernación desde el día siguiente de la elección y luego el miércoles posterior lo remarcó, es que ellos aspiran a tener 372 diputados, que son el 74.4% de la Cámara. Es decir, tener una sobrerepresentación de prácticamente 20 puntos de votos ciudadanos le dieron. Es decir, que ellos se llevan 3 de cada 4 diputados, aunque se llevaron poco más de la mitad de los votos. Eso implica inflar el voto a favor de Morena y sus aliados y comprimir, diluir el voto del pluralismo que optó por otras opciones. Ese es el debate. Si las autoridades electorales le dan por su lado al gobierno, pues tendremos una hipermayoría, ya no del 67%, que es el mínimo que necesitarían, sino del 74% para cambiar a su gusto la constitución, elegir a los jueces y a los ministros, acabar con los plurinominales incluso, es decir, cambiar de régimen político, pero a partir de una mayoría que no surge directamente de las urnas. Ya. Si se respeta el contrapeso que el casi 45% de los ciudadanos pusieron a través de su voto, pues todas las reformas constitucionales tendrían que ser pactadas entre gobierno y oposiciones, porque las oposiciones pues no fueron borradas del mapa, no son el 25% de los votos, son casi la mitad. Entonces, lo que algunos estamos insistiendo es que es deber del INE y del tribunal aplicar la cláusula de sobrerrepresentación, que justamente lo que trata es de evitar que el voto de un ciudadano valga 3 o 4 veces el de otro. Te doy un ejemplo. Ajá. El PT es el partido menos votado de los 6 que sobreviven. Ajá. Tuvo alrededor del 5% de los votos y lo quieren volver la cuarta bancada parlamentaria, teniendo el doble de votos que movimientos de asientos, que Movimiento Ciudadano, que tuvo el doble de votos. ¿Cómo es posible que un partido que tuvo la mitad de los votos que otro tenga el doble de diputados? Pues solo saltándose el respeto a la cláusula de constitucionalidad, es construirle al PT una bancada artificial. Si con la mitad de los votos tiene el doble de diputados, quiere decir que un voto por el PT vale 4 veces lo que un voto por Movimiento Ciudadano. Ya. Otro ejemplo de esta distorsión: el Partido Verde fue el 5º partido más votado. Pero fue Morena, luego fue el PAN, luego fue el PRI, luego Movimiento Ciudadano y luego el Verde en 5º lugar. ¿Qué es lo que pretende el oficialismo? Volver al Partido Verde la segunda bancada. ¿Dónde se ha visto que el que llegue en 5º lugar en una competencia le das la medalla de plata como si fuera el 2º lugar? Es distorsionar totalmente el voto ciudadano, es crear una mayoría parlamentaria artificial, es comprimir el voto del pluralismo, es asfixiar a las minorías y finalmente saltarse la Constitución. ¿Por qué esto es muy grave? Porque si no se respeta ese 8% de sobrerepresentación, que es cuidar al voto, no importa si se infla más un partido o una coalición, la consecuencia es que el voto de unos ciudadanos va a valer mucho menos que el voto de otros. Si atentamos contra el principio de la igualdad en el voto, si permitimos que los votos del gobierno cuenten como si fueran de varios ciudadanos y los votos de la oposición como si fueran de una cuarta, una tercera parte de ciudadanos, cada voto lo minusvaluamos, pues lo que estaremos haciendo es permitir que se construya una supermayoría a través de una fórmula artificiosa. Es como inyectarle esteroides anabólicos a las bancadas del gobierno para que aparezcan más fuertes y más grandes de lo que son, de lo que las urnas le dieron, y con eso puedan acabar con el régimen de división de poderes que establece la Constitución. Por eso es tan delicada la decisión que van a tomar el INE y el Tribunal. Puede ser la última decisión que tomen antes de darle pie a una mayoría artificial que los desaparecería. Así de grave es el asunto.
Sí, así de grave es el asunto, y de verdad lo has explicado muy bien. Mira, estaba leyendo ayer un texto que publica Rodrigo Morales en Animal Político, en El Plumaje, y nada más retomo por ahí un par de párrafos. Dice: en 1998, el PRD, dirigido por López Obrador, interpuso ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la sobrerrepresentación establecida en la Ley Electoral de Quintana Roo. La Corte le dio la razón con una tesis elaborada por la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, quien dijo que la interpretación de la norma no debe hacerse de manera literal, sino tomando en cuenta los fines y objetivos que se persiguen. Esto es, que cada partido tenga una representación aproximada al porcentaje de la votación que obtuvo. Y como se ganó entonces y se debate ahora, la representación proporcional siempre se ha pensado para compensar a las minorías que no obtuvieron tantos triunfos en los distritos de mayoría. Y bueno, pues este antecedente es, en este sentido también, pues en el tono de lo que tú estás diciendo, Ciro, ¿en cancha de quién estás? Dices del INE y del tribunal, pero ¿cuáles son los pasos que se siguen? ¿Lo tiene primero el INE, después pasa al tribunal, o cómo sucede?
Así es, mira, el track es el siguiente. Ahora mismo el tribunal está desahogando todas las impugnaciones que se dieron en los distritos para saber exactamente cuál es la votación final. Ya el INE acabó los cómputos, pero hay casillas que se pueden anular, y pues si se anula una casilla, pues hay una modificación en el total de votos de un distrito. Entonces hay que esperar a que acaben todos los juicios de inconformidad que el tribunal está desahogando. Una vez que se cierren todos esos juicios, vamos a tener la votación definitiva. Okay. ¿Cuáles fueron los votos válidos? Y ya con esos números, el INE en agosto tiene que hacer la asignación de los 200 plurinominales. Cuando haces esa asignación es cuando debes de tomar en cuenta no incurrir en la sobrerepresentación de más de 8%. Así que el INE, el Consejo General del INE, es la única instancia que puede hacer esa asignación. Y después, como ocurre siempre, toda decisión del INE puede ser revisada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son las dos únicas instancias. Ya luego la Corte no puede intervenir, no pueden intervenir otros jueces ni tribunales locales. Solo hay dos instancias: el INE y quien revisa el INE, que es la Sala Superior del Tribunal. Estamos hablando de los 11 consejeros del INE y de 5 magistrados del Tribunal, porque recordemos que la mayoría oficialista en el Congreso, en el Senado, no quiso nombrar a los 2 magistrados faltantes, aunque la Corte sí conformó las 2 ternas para que de ahí se eligieran los 2 magistrados faltantes. Entonces, pues va a ser un tribunal disminuido, solo con 5 magistrados los que tengan la palabra final. Yo me temo que en esa decisión se puede jugar la supervivencia de la democracia mexicana en las próximas semanas.
Así, ni más ni menos, y por eso era tan importante ponerlo sobre la mesa y sobre todo que estemos alertas también de esto que sucede. Pues te agradezco mucho, Ciro, lo explicaste muy claro, vas a ver ya los
gracias,
los
Gaby, pues esto ahí tiene que estar en antes de septiembre, la decisión del tribunal, porque el 1 de septiembre se instala la nueva legislatura, así que agosto será el mes clave para esta determinación tan sencilla.
Agosto será. Gracias, Ciro, hablemos más seguido, te mando un abrazo.
Con todo gusto.
Que tengas un bonito día, Ciro Murayama, analista político. Por cierto, ya compartimos también a través de la cuenta de Así las Cosas W, el texto que escribió precisamente Ciro Murayama en El Financiero sobre representación, el truco del trasvase de triunfos. Pues así de importante esto que nos está diciendo, así de grave también una decisión que pudiera tomarse que lleve a una sobrerepresentación, imagínense, del 74.4%, 20 puntos más de los votos obtenidos por parte del oficialismo. Es, sin lugar a dudas, preocupante por lo que puede significar, por lo que se pudiera llegar a hacer desde las cámaras con una sobrerepresentación de esta naturaleza. Ahí sí ya se puede hacer absolutamente todo. Y no me vengan con que ese fue el mandato popular. El mandato popular no fue de una sobrerepresentación del 20%. Así que también tengamos cuidado con esas afirmaciones.